tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El expresidente Julio María Sanguinetti dejará su banca en el Senado antes de que se dé tratamiento a la ley de presupuesto en la Cámara Alta. He cumplido con la etapa fundacional del gobierno, fue lo que declaró Sanguinetti al momento de dejar su banca. Y para hablar al respecto es que estamos en contacto con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani. Felipe, bienvenido.
Muy buenos días, un placer estar en contacto con ustedes.
Bien, Schipani, ¿cómo se ha tomado la decisión del expresidente Sanguinetti de dejar su banca a la interna del Partido Colorado?
Era algo absolutamente previsible. Él, cuando encabezó la lista 2000 de cara a la elección de octubre, adelantó que seguramente no iba a estar todo el periodo, de modo que no nos llama a sorpresa. Era una decisión que él había adelantado. Y queda sustituyéndolo el senador Tabaré Viera, que es un referente importante del sector vallista, es un hombre con una gran experiencia parlamentaria y el referente del Partido Colorado en el departamento de Rivera. De modo que no, para los colorados, francamente, no es una noticia novedosa la que adelantó el presidente Sanguinetti.
Sanguinetti ahora va a seguir ocupando su rol de secretario general del Partido Colorado, ¿no?
Exactamente, sí, él ha dicho de que una de sus prioridades es dedicarse a la Secretaría General del partido, que le demanda también su tiempo, y bueno, y hacer esas cosas que siempre le gustó hacer, escribir para diarios internacionales, escribir para futuras publicaciones históricas, de modo que yo creo que es una buena decisión dejarle paso a Tabaré Viera en este caso, con una bancada de senadores renovada como la que va a tener el Partido Colorado en la Cámara de Senadores.
Sí, han sido los primeros meses de coalición de gobierno bastante agitados dentro del Partido Colorado, que por ahí mucho más de lo que se hubiera pensado en principio, sobre todo, ¿no? Obviamente en este caso con cambios importantes en las trayectorias de dos de sus principales figuras políticas, las dos principales, diría yo, como han sido Talvi y Sanguinetti, que fueron los dos precandidatos a la presidencia y después asumiendo roles muy destacados dentro del gobierno.
Sí, bueno, lo de Ernesto era absolutamente imprevisible, ¿no?
Es el caso contrario, por decirlo de alguna manera.
Claro, esto de Sanguinetti se sabía de antemano, lo único que sí estaba por definir era cuándo, bueno, él toma esta decisión antes del abordaje del presupuesto, que demanda muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, estar muchas horas trabajando en el Parlamento. Sanguinetti cumplió este año 84 años, ¿no? Realmente es admirable. Con la edad que tiene, el tiempo que le dedica a la vida política, al partido, pudiendo hacer otras cosas. Y yo creo que ha cumplido un ciclo. Y me parece que es buena cosa que los dirigentes de la trayectoria y de la experiencia, bueno, sean conscientes de eso y le dejen espacio a otros dirigentes. En este caso, Tabaré Viera, que sin duda es el referente más importante del sector de Sanguinetti y el líder de un proyecto exitoso que ya lleva 30 años en el gobierno de Rivera, como es la lista 2000 allí.
Sí.
Así que desde ese punto de vista, para el Partido Colorado, reitero, no es ninguna novedad. Sanguinetti va a seguir siendo el secretario general. Hay mucha cosa para hacer en el partido, más en momentos en donde no hay liderazgos visibles, porque el hecho de que Ernesto haya resuelto abandonar la política partidaria ha dejado al partido ciertamente acéfalo en cuanto a sus figuras de proyección. Es claro que Sanguinetti no va a ser candidato presidencial en la próxima elección y el liderazgo institucional, el funcionamiento institucional del partido, bueno, cobra relevancia y a eso es lo que Sanguinetti quiere darle preferencia.
Y en esta cefalía en la que se encuentra el Partido Colorado, sobre todo dentro de del Parlamento a nivel legislativo, ¿no? Sin sus dos mayores líderes en la elección pasada, ahora ya ocupando lugares en el gobierno, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, También hay un parteaguas entre los dos sectores, entre los dos grandes sectores, entre Ciudadanos y Ballista, que fue la votación del desafuero del senador Manini Ríos. ¿Cómo se ha tratado esto a la interna, ya siendo ustedes, Schipani, de parte de Ciudadanos?
Se ha trabajado sin ningún inconveniente, sin ningún drama. Somos naturalmente integrantes de un mismo partido, tenemos la misma inspiración ideológica y filosófica, pero tenemos puntos de vista diferentes frente a los temas que se plantean, y es natural que así sea, no hay que dramatizar los disensos. Lo que hizo grande al Partido Colorado fueron los disensos, las diferencias, que siempre se supieron administrar. En el caso particular del desafuero a Manini, desde Ciudadanos adoptamos una postura que no es coincidente con la del sector ballista, ni tampoco es coincidente con la del resto de los partidos de la coalición, pero lo hicimos con la profunda convicción de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, de que esbozamos un fundamento jurídico por sobre todas las cosas, porque frente a un desafuero no se trata de hacer valoraciones políticas de si conviene o no conviene, sino atenerse a lo que en definitiva el derecho manda, y nuestro fundamento es bien sencillo y lo expresaron con absoluta claridad nuestros senadores. Nosotros nos afiliamos a la tesis de que cuando se plantea un desafuero, la Cámara no tiene que indagar tal como si fuera un juez, empezar a valorar los elementos, las pruebas. Simplemente lo que tiene que valorar es si hay mérito o no para la formación de causa y para el levantamiento del fuero. Los fueros parlamentarios es una institución creada desde que existen los parlamentos, ¿no?, desde Roma en adelante, justamente para proteger al poder legislativo de eventuales embates o persecuciones que se le quiera hacer a alguno de sus miembros desde los otros poderes del Estado, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Y en esa medida, lo que hay que evaluar cuando llega un pedido de desafuero es si ese pedido constituye un ataque a la independencia del Poder Legislativo, una persecución a alguno de sus miembros, a alguno de los partidos que integran, y francamente del análisis que hicimos no advertimos que haya ninguna persecución contra nadie. De modo que, habilitamos el levantamiento de los fueros para que el senador Manini concurra a la justicia, y no ingresamos en el fondo del asunto porque los parlamentarios no tenemos el expertise, el conocimiento como para actuar como jueces. ¿Me explico? Sé que hay otras posiciones jurídicas muy respetables que establecen todo lo contrario, de que el Parlamento tiene que ejercer una función de análisis minucioso del pedido de desafuero, todos los elementos que sustentan la denuncia. Bueno, nosotros nos adherimos a otra posición sustentada por juristas de primer nivel, como Justino Jiménez de Arechaga Padre, entre otros. De modo que fue un debate que se dio, fue una discrepancia que tuvimos, pero no más que eso, no hay que dramatizar el disenso. La coalición está conformada por partidos diferentes, que tenemos nuestra forma de ser diferente, nuestros orígenes diferentes y muchas veces nuestros puntos de vista diferentes para plantear los temas, pero nos sustenta un acuerdo político, que es el acuerdo que llevó a la calle Pou a la presidencia de la República, que es el compromiso por el país.
Sin embargo, Schipani, se ha achacado tanto a Ballista como al Partido Nacional, como a la bancada del Partido Nacional, así como decía que usted decía que Ciudadanos tuvo consideraciones jurídicas y que entendían que no había una persecución contra la figura de Guido Manini Ríos, que no había una injerencia sobre el poder legislativo, se les achacó, como decía, a Ballistas y al Partido Nacional intencionalidades políticas, como salvaguardar la coalición por sobre el proceso jurídico por el que tenía que pasar Manini.
Bien, nosotros no hicimos esas valoraciones y corre por cuenta de quienes las hicieron. En todo caso, ellos son los que tendrán que dar las explicaciones del caso o ahondar en los comentarios. Nuestra posición quedó plasmada en un informe y en el debate parlamentario nos remitimos a eso de modo muy breve y concreto.
Bien, un poco en las declaraciones de Sanguinetti deja entrever esto de que él cumplió su rol en esta etapa fundacional del gobierno de coalición. Y sabemos, porque la historia sí lo demuestra, que en definitiva en algún momento, más tarde, más temprano, se termina generando una ruptura de las coaliciones, un poco como para ir ya acomodando el cuerpo para de cara al próximo periodo electoral, por más que falte bastante, es lo que se da habitualmente. ¿Cómo es el escenario, digamos, en dentro de la coalición ahora del Partido Colorado en este nuevo horizonte, como planteabas, de que no hay liderazgos notorios, y en qué posición queda también el Partido Colorado en la coalición de cara, por ejemplo, comparándolo, ¿no?, con el partido, digamos, de gobierno, que es el Partido Nacional, que tiene el presidente de la República y también una figura muy fuerte, que es el que hablábamos recién, de caso de Cabildo Abierto, como Manini Ríos?
El partido tiene un liderazgo institucional que está dado por, bueno, su funcionamiento orgánico, el funcionamiento del Comité Ejecutivo, que acaba de terminar hace unos minutos la sesión. El sector ciudadano tiene también un funcionamiento orgánico. Después vendrá el tiempo de las candidaturas, el tiempo en el que se construirán los liderazgos. Eso todavía falta muchísimo, y no tengo la menor duda que el partido va a tener, de cara a la próxima instancia electoral, candidatos fuertes que logren aglutinar a muchos colorados que quizás hoy han quedado por el camino, que están dispersos. No, de eso no me cabe ninguna duda, de que el partido, de cara a la próxima instancia electoral, va a poder tener una competencia interna muy muy importante, y que va a poder ofrecerle a la ciudadanía una alternativa de cambio. De modo que a mí no me preocupa tanto el hecho de que hoy a la vista no tengamos candidatos visibles, porque además es una enfermedad que tenemos los uruguayos, que es la electoralitis, y mucho más los políticos y los periodistas. Entonces, terminó el ciclo electoral el domingo y ya estamos pensando quiénes van a ser los próximos candidatos, y falta una vida. Ahora nos tenemos que ocupar de gobernar, que para eso nos eligió la gente. Y yo ahí tengo un matiz en relación a un hecho histórico que ustedes señalaron, que es de absoluta justicia, ¿no? Digo, las coaliciones, es cierto, se han quebrado, esa es la experiencia, ¿no? No así la del segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no?, que hasta el último día el Partido Nacional acompañó en el gabinete de ministros, pero en el año 2002 tuvimos esa experiencia en donde el Partido Nacional retira a sus ministros, pero continúa dándole gobernabilidad al gobierno desde el Parlamento. Yo creo que esta coalición que se forjó a partir de la elección del año pasado vino para quedarse, y francamente advierto que no hay ningún margen para que se quiebre, por una cuestión muy sencilla. ¿Con qué legitimidad cada uno de los partidos de la coalición se presenta a la elección del año 2024 si unos meses antes rompió la coalición? O sea, el sistema político uruguayo claramente, como señalaba el doctor Sanguinetti, está dividido en dos mitades. Es evidente que ninguno de los partidos que hoy componen la coalición van a poder gobernar per se, van a poder alcanzar la mayoría parlamentaria. Este instrumento vino para quedarse. Lo que puede variar, bueno, es la influencia que cada uno de los partidos que la conforman tienen, pueden cambiar, sí, las mayorías. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar a la elección diciendo que una mayoría para hacerlo si seis meses antes o un año antes rompimos el instrumento? Por eso yo creo que hay coalición para rato, de que es un mecanismo que vino para quedarse y que tenemos que cuidarlo todos los días. Naturalmente va a haber oportunidades en la que vamos a tener visiones discrepantes, en la que vamos a tener visiones diferentes, en la que quizás no vamos a votar unidos, pero aquí lo importante es asumir el compromiso que tenemos con la ciudadanía, que es el compromiso por el país, que son esos 13 puntos a los que nos comprometimos a llevar adelante. Y creo que este año, ¿no?, más allá de algunos chisporroteos que tienen mediáticamente una gran resonancia, pero que no son tan importantes para el manejo cotidiano de la agrupación, este año vamos a sacar la LUC, ¿no?, que todos vaticinaban de que no nos íbamos a poner de acuerdo. Bueno, sacamos la LUC del Parlamento. Ahora estamos con el presupuesto, que también se vaticinaba de que las discrepancias internas. Bueno, vamos a sacar el presupuesto, mañana empieza a votarse en la comisión. O sea, que son dos leyes fundamentales. Después hay muchos otros temas. Por supuesto que vamos a tener discrepancias y vamos a tener que buscar acuerdos para poder sacar muchas otras iniciativas, pero la coalición como instrumento de gobierno yo creo que vino para quedarse y nadie va a cometer la imprudencia de quebrarla, porque estaría deslegitimando su propio accionar, pues no le daría la cara después para plantearle a la ciudadanía que quiere gobernar el país, pues la primera pregunta que se le va a hacer, ¿con quién? Si rompió la coalición hace 6 meses, 8 meses, 1 año.
Sí, ahora Schipani, esto que usted plantea también de que la coalición llegó para quedarse, ¿no es de alguna manera también colocar al Partido Colorado, que fue históricamente el partido de gobierno, en un rol, terminar de asumir un rol secundario definitivamente?
No, porque nosotros vamos a trabajar para liderar la coalición en el 2024. Vamos a trabajar para en octubre ser los más votados y encabezar la coalición de cara al balotaje. Era lo que conversábamos recién. Lo que puede cambiar de la coalición son las proporciones internas de los partidos que la componen. Y por supuesto que nos hubiera encantado que en la anterior instancia electoral nuestro candidato hubiera sido el candidato presidencial en noviembre en el balotaje. Pero vamos a trabajar como partido para crecer electoralmente y para que nuestro candidato encabece la coalición y que el próximo presidente de la República sea Colorado con una coalición multicolor de otros partidos. Esta situación política dada en el año 2019 no es una situación congelada. No es que el Partido Nacional siempre va a encabezar esa coalición, eso lo va a resolver la gente en octubre.
No, eso está claro, pero sí está bastante congelada la situación del Partido Colorado en los últimos 15 años con respecto a votos.
Y bueno, pero justamente el desafío es que eso cambie, el desafío es crecer electoralmente, el desafío es poder presentar a la ciudadanía una alternativa que la ciudadanía entienda que es la mejor para conducir los destinos de la coalición, pero siempre en el marco de la coalición de gobierno.
Sí, Schipani, justamente si se ve ahora en las elecciones departamentales, en los lugares donde hubo coalición se triunfó, pero fue el Partido Nacional el que la lideró. En los lugares donde no hubo coalición, y bueno, y justamente donde hubo coalición, el Partido Colorado se vio disminuido a una expresión electoral mínima. Y en los lugares donde no hubo coalición, como en Salto, por ejemplo, con una gran tradición colorada, el Partido Colorado fue por vía propia, sin acordar con el Partido Nacional, que no aceptó ir en coalición, o en una coalición liderada por el Partido Colorado, se perdió. Fue reelecto Andrés Lima en Salto. ¿Cree que se podría llegar a un acuerdo? Porque esto también generó resquemores, generó fricciones, sobre todo por algunas declaraciones que hizo justamente el expresidente Sanguinetti.
Bien, coalición solo hubo en un departamento, que fue Montevideo, donde comparecimos todos bajo...
¿Hubo acuerdos en otros departamentos, Schipani?
No. Que yo tenga conocimiento, el Partido Colorado no hizo ningún otro acuerdo fuera del departamento de Montevideo. Uh-huh. Y en Montevideo obtuvimos, creo yo, una muy buena votación, porque recuerden que veníamos de la pésima experiencia de la Concertación del año 2015, en donde el Partido Colorado había obtenido 15.000 votos en Montevideo y ningún edil. En esta instancia nosotros vamos a llegar casi a los 95.000 votos, vamos a tener 4 ediles en la Junta Departamental, 4 concejales. En relación a la elección de octubre, porcentualmente crecimos, porque votó menos gente en la elección departamental. Hubo mucho voto en blanco, mucho voto en el blau y menor participación. O sea que con la participación en Montevideo estamos conformes. Y en el resto del país, a excepción de Rivera, que desde hace 6 periodos gobierna el Partido Colorado, y a excepción de Salto, donde el partido tuvo el 20% de los votos, y en octubre fue el partido de la coalición más votado. O sea, el diputado de la oposición de Salto es del Partido Colorado, y el otro es de Cabildo. O sea, el Partido Nacional no tiene diputado en Salto. A excepción de esos departamentos, en el interior se genera una lógica de balotaje anticipado. En la medida en que las reglas de juego de la elección de octubre son diferentes a las elecciones departamentales, la gente anticipa su voto. El Colorado vota al candidato blanco para que no gane el Frente Amplio, y eso lo venimos padeciendo elección tras elección. Sin perjuicio de eso, en términos reales, en relación al 2015, el Partido Colorado votó más. O sea, en el 2015 en todo el país votamos en el entorno de los 170.000 votos. En la elección de domingo pasado votamos 220.000, o sea, que crecimos casi 50.000 votos. Y creció también nuestra representación en las juntas departamentales. Obtuvimos más ediles que en la última elección departamental, por supuesto, partiendo de la base de que para el Partido Colorado las elecciones departamentales, por esa polarización que se genera, son elecciones complejas, son elecciones difíciles. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para buscar formas de hacer acuerdos en otros departamentos del país, como hicimos en Montevideo. Y el ejemplo más claro es el de Salto, en donde las desinteligencias de los partidos de la coalición le dieron la intendencia a Andrés Lima, o sea que con el 40% de los votos, o sea, siendo la minoría mayor, se impuso al 60% que votó por cambiar justamente el gobierno de Lima. Ajá. Pero bueno, yo creo que es un aprendizaje para el futuro, y yo creo que se tiene que replicar lo que hicimos en Montevideo, en donde fuimos todos bajo un lema común, en donde sumamos nuestros votos, en muchos departamentos del interior.
Bien, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Siempre es un placer. Buen día.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.